Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Gente Aburrida. Este podcast de Armando y Norberto Chávez, que tiene, no sé, bro, es como 2 meses que no lo grabábamos, ¿no?
Un mes y medio de mínimo.
Pero esto tiene una explicación, esto tiene una clara explicación, y esta es que
Se
tenemos
llama
un invitado.
flojera.
No, 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 no. Tenemos un invitado estelar,
Eso sí, eso sí.
el cual está en Caracas, si no mal recuerdo. Y te imagi y para todos nuestros miles y miles de escuchas, deben de saber que no es fácil hacer contratos ahorita en Venezuela, entonces era todo el tema diplomático, ¿no? Arreglar el tema diplomático, luego arreglar el tema de presupuestos. Caleb no se cotiza barato. Y bueno, tenemos a Caleb. Yo creo que la mejor manera de conocerlo es que nos dé una pequeña introducción de qué hace. Nosotros ya desafortunadamente nos conocen, así que Caleb, bienvenido a Gente Aburrida y tú cuéntanos un poquito así de qué eres, qué te dedicas y por qué eres tan fancy y nos cuesta tanto trabajo traerte este podcast.
Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, Caleb es mi nickname que he utilizado siempre desde que soy un niño. Resido en Venezuela, resido sí, cerca de Caracas. Soy español, soy de Canarias. Actualmente soy jefe de historias médicas en una institución de salud privada y soy un apasionado, siempre he sido apasionado del software libre. No tanto por lo filosófico, porque siempre hay una base filosófica respecto al software libre, ¿no? Y a veces la gente se lo interioriza demasiado, dejando de lado lo importante que es el software al final, sino por la parte práctica. O sea, en la última empresa que tenía yo decía, ah, pero ¿por qué voy a pagar una licencia de Office 365 si con LibreOffice y conecto la base de datos de Base con el writer y saco las facturas por allí? O sea, es como muy, muy así. Mi nombre es Tanausú, es un nombre bastante canario, por eso Tana es el diminutivo. Y Caleb, que en su momento lo escogí porque es el protagonista del juego Blood de 1997. Y bueno, yo era muy impresionable en ese entonces y ver cabezas volando por ahí, pues, me impresionó demasiado y escogí ese nombre, pues.
Okay. Y a lo mejor vale la pena que bueno, decir que eres, no sé desde cuándo estás en el protocolo Gemini o en este sistema de distribución de contenidos y tienes un agregador, un directorio para que lo entienda bien, porque
Ajá.
realmente nadie entiende muy bien qué es el protocolo Gemini, pero es como un directorio de blogs un poco, ¿no?
Sí, Gemini, realmente cuando yo empiezo a investigar Gemini estaba buscando un lugar donde publicar un blog. Quería salir de Blogger, que ya tuve varios. No quería montar un WordPress, porque la verdad me parecía que había mucho trabajo de background, de tener que meterme en los paneles, cambiar plugins para escribir un blog. Y bueno, la verdad que rebotando así, acabé en Gemini
¿Hace cuánto?
como finales del 23, diría yo. En gemlog.blue, y ahí fue como que me enamoré porque es demasiado sencillo escribir un blog. Tiene aparte el tema del marcado de texto, que son que si los títulos, la cosa. Y fue bastante cómodo y fue un descubrimiento como muy loco. ¿Qué ocurre? Después me paso a small.cube, que es un servicio de pago. Me costó como $5 o así, perpetuo, pero bueno, era como algo para apoyar al desarrollador y con gusto se hizo. Y en esta afición resulta que meto al señor Polilla, que es un amigo mío de hace muchos años, de un foro y demás, y él crea subnet.city. Y es
Exacto.
ahí, claro, donde yo me vuelvo loco y digo, ya va. No puede ser que el 90% de las publicaciones de Gemini sean hablando de Gemini. O sea,
Claro.
tenemos que tener, si tenemos un espacio personal, yo quiero hacer cosas que a mí me llenen. Entonces, aprovecho y empiezo a utilizar, como digo muchas veces, empiezo a utilizar la inteligencia artificial para hacer el bien.
Okay.
O sea, básicamente lo que hago es, hola, quiero que este formato me lo conviertas en formato Gemini. quiero que me hagas un script de Bash que me haga, no sé, que me haga conexiones a esto, por ejemplo, el agregador. Uh-huh. Quiero que de esta lista que te doy, de este archivo, me hagas un agregador y me lo publiques, porque a mí me hacía falta.
Claro,
el navegador Lagrange ya tiene un agregador, pero Crystal, que es el que utilizo mayormente, no lo tiene.
Y además el español se pierde un poco, ¿no? Ajá. El se pierde en todo este miles, bueno, sí, miles de cápsulas, que la mayoría están en inglés.
Exacto. Y luego el tema del directorio, eso sí fue un como un homenaje, ¿no? Fue como las primeras pruebas y un homenaje al internet primigenio. Uh-huh. En el que el buscador era un directorio, era catalogado, claro, por secciones.
Como Altavista, ¿no?
Como Altavista, así, o en el caso de España, ole.com o Terra o alguno así.
Claro, Terra, wow, sí, cierto.
Voy a crear algo así. Y luego a partir de ahí, pues el resto de locuras que ya. Y aparte, hay un gran problema, que es que el señor Polilla no me pone freno, me da alas.
Ah,
no,
sí, te sí. Da alas.
Sí, mira que acabo de sacar un servidor, sí, públicalo, sí, sí, ponlo en marcha. Yo, ah, bueno, genial.
Entonces, para adelante.
Sí, sí, exacto, él no me pone freno. Me parece que es un protocolo en el que convergemos mucha gente de muchos criterios diferentes, de muchas bases de pensamiento, incluso diferentes, ¿no? Político, social, religioso. Pero lo bueno es que como somos tan poquitos, siento que somos un grupo como bastante homogéneo, bastante unido.
Sí, sí, sí. Pues como se darán cuenta, este invitado no lo tiene ni Obama. Así que, como diría nuestro presidente, no lo tendría ni Obama. Ahora, el motivo de invitarte, digo, evidentemente esto podríamos hablar ahora, como tú dices, no tienes freno, podríamos seguir y seguir, pero como nosotros vivimos para nuestros podescuchas, sabemos que está la película de Mario Bros. Hubo una previa, pero justo creo que hiciste una... Bueno, aparte, debo decirte, Armando, que y a todos nuestros podescuchas, que tiene un directorio de videojuegos cutres, no sé si es la manera más o menos...
O descatalogados.
Descatalogados, en mexicano, muy culeros estos videojuegos chafas, pero con un nivel de profundidad y análisis que de verdad raya en lo enfermo. O sea, tú los lees y de te quedas sorprendido de cómo lo hace, ¿eh?
Eso yo lo admiro, o sea, realmente lo admiro. De hecho, alguna vez conocí en Aguascalientes, también para nuestros podescuchas, y Caleb, yo viví un tiempo allá, y conocí a un investigador que una de sus preocupaciones era de cómo vamos a resguardar esta cantidad de videojuegos que nadie le está prestando atención, ¿no? O sea, cómo vamos a generar un lugar donde los guardemos, ¿no? O sea, te lo celebro, Caleb. Totalmente.
No, te lo voy a mandar. Yo sabía que lo tienes en HTTP, ¿no? También hasta donde entiendo. Te lo voy a mandar, porque pensé que solo estaba en Gemini, entonces no te lo había podido enviar.
No, esto pero tiene una historia bastante curiosa también.
A ver. O sea,
básicamente, yo recuerdo, al menos en España, finales de los 90, mediados, con las revistas, entregaban CDs con videojuegos de dudosa calidad, porque muchas veces eran... el típico grupo de estudiantes de instituto que llegaba a la promotora, le decía, bueno, te doy, toma, $6,000 y luego resulta que todo eso se perdía. O sea, por ejemplo, un juego de acción en primera persona en el 97, por muy bueno que fuera, no era Doom. Entonces se perdía en el tiempo. Al final yo dije, me acordé de un juego y yo, ay, ¿dónde estará este juego? Me costó mucho encontrarlo y empecé a analizar juegos de esta índole. Yo les llamé cariñosamente cacahuete.
Exacto.
Era un juego que se vendía en los kioscos junto con las revistas y algunos tenían una calidad muy buena en realidad, pero pasaban desapercibidos porque el videojuego AAA o el marketing o la mercadotecnia hacían que no se viese. Y de verdad me llevé buenas sorpresas jugando a estos juegos.
¿Hay uno que los tiene? No, sí.
Sí, todos los tengo en mi computadora porque son los he ido ejecutando usando dos box, el emulador. Uh-huh. Uh-huh. De hecho, el que más me ha sorprendido es uno que se llama Fray Luis, que creo que es de la primera temporada, como el 13 o el 14 que analicé.
¿Cuántos tienes diseñados?
Uy, ya te lo voy a decir. No, no sé. 30 y algo, pero no sé cuántos son el
No,
algo, no sé.
yo lo veía y aparte, y no, no son reseñas de 200 palabras.
Sí,
No,
no.
no, no.
No, me
Como dicen,
obligaba a
no.
terminarlo o a jugar por lo menos 6 horas para poder reseñarlo en condiciones.
Wow, qué interesante.
Hay un amigo que me dice el análisis más profundo de un juego que nunca le interesó a alguien en 40 años.
Totalmente de acuerdo, o sea, es la definición
Sí.
completa y rotunda, ¿eh? Sí, es tremendo.
Literal.
Entonces, ahora que hizo una reseña sobre la película de Mario Bros. De 1990
No,
y... ¿Qué era? ¿Tres?
1986.
Ah,
86.
1986, perdón, exacto, 1986. Pues bueno, me pareció genial porque creo que por la edad de, tienes 40 y algo, si no mal recuerdo.
42, sí.
Sí, un poco como tú, Armando, yo
Yo
tengo
tengo
40 y
41.
49. Yo creo que los tres de algún modo crecimos con la figura de Mario Bros, ¿no? Yo tengo un tatuaje de la balita de Mario Bros en mi tobillo, porque fue el primer tatuaje, que ese tengo cuatro en los tobillos, entonces uno de ellos justo es la bala de Mario Bros. Y evidentemente algo que tiene Caleb es que es muy acucioso en todas sus reseñas, así sea de lo que sea, ¿no? Así sea de juegos más extraños o menos populares, como esta película que al final del día cae dentro de lo poco conocido o poco popular, ¿no? Yo creo que es una película que yo no conocía, no sé cómo diste con ella, eso sería bueno saberlo. Digo, no me sorprende, ahorita ya que nos
No,
cuentes,
bueno,
pero bueno, estaría bueno saberlo.
en un grupo de Telegram alguien lo comentó y yo dije, no, ya va, espérate, yo no conozco esto. Lo busqué en YouTube y de repente la primera hora que me salió fue subtitulada en español.
¿Y quién
Entonces,
habrá hecho ese trabajo, eh?
claro, entonces yo tengo un tema que es que como tengo niños pequeños, me despierto temprano, quiera yo o no quiera.
Exacto.
Entonces, el fin de semana pasado,
Normalmente no queriendo, ¿no?
sí, literal, a las 6 de la mañana estaba yo viendo Super Mario, o sea, con la pantalla dividida, a la derecha el video y a la izquierda el bloc de notas y ahí haciendo en vivo y en directo. Por eso si ves, todas las reseñas tienen un montón de faltas de ortografía. No de faltas de ortográficas tal cual, sino tipográficas, más bien letras repetidas o algo así, porque yo luego lo publico tal y ya se me olvida, pues. Cuando lo releo con los días, digo, ay, sí, voy a editar esto que puse aquí una cosa o cosa, pero lo suelo hacer en el momento. ¿Qué me
Okay.
pareció tan gracioso de esta película? Que fue una película que salió justamente un año después del videojuego de la Nintendo NES.
Sí, que fue el que con el que yo nací con ese videojuego. O sea, creo que nos compraron, Armando, nunca tuvimos Atari, que en México primero estuvo el Commodore, luego Atari y luego creo que el Nintendo normal, el NES. Y fue con el videojuego que nos pasamos vacaciones enteras jugándolo.
Pero no en el 85, o sea, lo jugamos
No.
cuando en el 96, ponle, porque yo estaba muy niño, estaba en la primaria y recuerdo el Mario Bros. O sea, sí fue muchos años después de cuando salió en Japón, ¿eh?
Ah, no, claro, es que una ventaja de Latinoamérica, yo digo que es una ventaja, es que vamos retrasados en todo.
Ah,
El capitalismo viene retrasado, la inteligencia ya viene atrasada, o sea, todo nos agarra ya de coletazo. Entonces, de algún modo,
sí.
ya vimos cómo se desmadró el mundo y nosotros vamos
Ahí
ahí
vamos.
peloteándonos, ¿no?
Es genial porque ahora mismo está como todo patas arriba y somos como la parte
Lo
estable
más
del planeta.
estable.
Sí,
O
sí,
sea,
sí.
salvo Venezuela, que de todos modos lo hizo bien. O sea, cuando lo ves en el escenario, si esto le hubiera pasado a otro país, en Europa o en Asia, hubiera sido una perra catástrofe. Y que
Sí,
sucede, o
terrible.
sea, no es que esté bien o mal, es una discusión que no tendremos en este momento. Pero pues el mundo siguió y no hubo grandes exabruptos. Entonces, extrañamente, incluso extrañamente, los presidentes latinoamericanos parece que hasta se comportan mejor que los del primer mundo. Entonces, bueno,
Sí.
este coletazo tardío que nos pasó con la tecnología y en esa época que era más. Pero yo me acuerdo que Mario Bros. Era, vaya, o sea, fue parte de mí, tan es así que fue mi primer tatuaje. Ahora, esta película, hiciste una reseña que nos sirve bastante de escaleta, discrepa de lo que normalmente veíamos, ¿no? Es un poco lo primero que dices y mencionas en tu reseña, es el cómo ocurre el fenómeno de ir a buscar a la princesa, ¿no? Que es a través de una escena pues extraña que nadie se esperaba, porque eso sí no tiene nada que ver con el videojuego, pues
No, o
son
sea,
de la televisión, ¿no?
es gracioso ver, o sea, está Super Mario jugando en la Nintendo.
¿Mm?
Y es como, ajá, ya va, espérate. Esto es como aquí Inception. Después,
Exacto.
después ocurre lo más común, típico de los 80, los personajes salen del televisor, pero salen los malos, sale todo, y luego sale Peach.
Sí.
Que me van a secuestrar. Y el señor ahí de noche, como, ajá, ¿y qué hago yo? Y sale
Hay que darle
Koopa.
concesiones, hay que darle concesiones, ¿eh?
Claro, luego sale Koopa, que me gusta porque lo llaman Koopa. Yo lo conocí
Sí, sí,
como
sí.
Koopa, Bowser fue después ya. Y entonces Mario, sálvame, Mario, sálvame. Y Mario dice, bueno,
¿Por qué
vamos, pues,
no?
vamos, sí, bueno, vamos. A todas estas se levanta Luigi, que esto es una escena que me pareció súper graciosa. Luigi dormido se despierta con una pijama de esas largas, tipo
Sí.
bata, un gorro y una vela.
Sí,
Y yo
tipo
digo, pero
Gepeto, ¿no? O sea,
¿dónde?
da una semejanza a Gepeto, así como que
Sí, sí,
saliendo a buscar a
sí.
Pinocho, así tal cual.
Y yo pensando, pero si la luz está prendida, ¿por qué vas con la vela?
Falta una televisión, ¿no? O sea, bueno, un videojuego enfrente de la
Claro, o
tele.
sea. Y son esos fallos de récord que desde el principio, por ejemplo, en esta película no son fontaneros, tienen una tienda de ultramarinos, de abastos, ellos son tenderos.
Claro. O sea, un poco lo que hablábamos antes de iniciar el podcast, que hay una apropiación cultural brutal, ¿no? O sea, de entrada son unos tipos de Japón, bueno, o en Japón, que son italianos, que tienen una tienda de ultramarinos y a su vez pueden aparecer con sombrero de charro mexicano, ¿no?
Ajá. Y aparte, no solo aparecen con el sombrero de charro, sino aparecen como de la forma más cliché. Aparecen con las bandas de balas cruzadas, en plan como
Sí. Zapata.
Zapata, tal cual,
Sí,
sí. No, y de
exacto. Zapata
hecho,
vive en Mario.
es muy interesante. O sea, yo cuando lo vi dije, bueno, ¿por qué Carlos me recomendó esta película, no? O sea, porque además
Sí, esa.
no es de ese. Voy a decir algo. Norberto alguna vez me decía, yo no soporto las películas japonesas, ni el anime, ni muchas. Son como
No, no,
gritones,
no.
me decía Norberto. Y yo, bueno, pero ¿por qué no? Pero, ¿sabes, Caleb? Me pareció muy interesante. Porque me recomiendo. Yo soy muy, 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 muy fan del anime. Bueno, no tanto, o sea, me gusta, tampoco soy tan clavado, pero esta película que nos pasaste, o sea, porque gracias a ti la conocimos, es el primer. Son como los inicios de algo que se llaman los isekais. Es una persona X, una persona random, viaja a otro universo y tiene poderes súper tronchados y se tiene que enfrentar a un rey demonio. Es el Isekai, pero de manual, o sea, fue. O sea, y ya cuando empecé a investigar, porque dije, bueno, ¿por qué me la recomendó este cabrón, no? O sea, no
Bueno, de
entiendo
entrada solo
por.
hice así porque mi intelecto es natural.
Y hasta los productores y animadores habían participado posteriormente en animes como Inuyasha, o sea, como de animes como muy pesados de Japón, o sea. Y
Ajá.
estuve
¿Los mismos de
viendo.
la película?
Sí, o sea. Son como. Y además se volvió una película de culto. En todo Japón y después en todo el mundo. O sea, me impresionó el impacto que tuvo esta película. O sea, fue impresionante lo que hizo.
Claro, eso creo yo que forma parte como de la mercadotecnia loca de los años 80. Claro, es igual, yo lo pongo en la reseña, es como He-Man o los G.I. Joe, que eran anuncios para vender ese producto de media hora. O sea, He-Man eran anuncios de 26 minutos y luego te vendían ¿cómo es que era el término? El fuera de cámara. Es decir, toma este vehículo. Ah, pero no sale la serie. No, pero sale, está en la narrativa oficial. O sea, que es como
Claro.
los 80 fueron locos en ese aspecto. La película tiene mucha mercadotecnia. De hecho, yo busqué porque decía, no puede ser que estén, ¿sabes? Que salga la marca de ramen y la pongan en un primerísimo plano. Yo digo, no, no, o sea, esto tiene que ser que lo están vendiendo y
Bueno,
buscando.
si hoy en la estación espacial sacaron Nutella así
Sí.
brutalmente, entonces yo creo que más bien lo que hacen es copiarle. Pero los japoneses. Como buenos japoneses que son bestiales, porque yo nunca he ido, pero tengo conocidos que han ido. Bajas al aeropuerto de Tokio y lo primero que te recibe es Mario Bros. O sea, bajando del aeropuerto, así en los en los pasillos para transitar en el aeropuerto está Mario Bros. O sea, yo creo que no solo para nosotros, sin duda para ellos ha sido, o saben perfectamente que es un icono internacional, mundial, y lo explotan de maneras, bueno, tremendas hasta la fecha, ¿no? O sea, hoy por hoy es una franquicia. Una franquicia, exacto, que les deja millones de dólares, ¿no? Ahora, algo que te quería preguntar es, y bueno, preguntarles, es, yo, al contrario de lo que pusiste en la reseña, yo discrepaba un poquito, sí me la sentí como muy parecida al primer Mario Bros. O sea, claro, que tenía muchos elementos del primero, de los otros sí discrepo a mucho, pero del primero se parece, es tremendo, o sea, yo sí lo sentí como si estuviera viviendo el live action del videojuego, ¿no?
Claro, lo que ocurre es que no había más, porque sí. El segundo Mario salió en el 87, 88, o sea, yo lo pongo de tal forma, claro, todo el análisis es como una gran sátira, porque al final yo estoy viendo y hay cosas que digo, ya va, van acompañados de un perro, y luego pienso, claro,
es que yo... sale en la 2 o en la 3, según yo, ese perrito, lo que es como de estas bolitas que se iban moviendo, lo retoman en el
tercero. No, es en Super Mario World.
En el World, sí, claro.
Pero siento que lo retoman, es un personaje que lo retoman mucho, mucho, mucho después, porque en el primero jamás aparece.
Exacto, entonces me pareció como curioso, como dice Norberto, tiene ese feeling de Super Mario Bros. 1, que era lo crudo, lo inicial, claro, no es la gran franquicia que es hoy, con todos los personajes que tiene hoy y todas las derivaciones, ¿no? De Mario Kart, Mario Party, Mario bla, bla, bla. Entonces, es como... De repente te retraes al año realmente 86, y si lo ves con esa perspectiva, no es una mala película. Claro.
No. De hecho, yo creo que si la comparas con la actual, o sea, salvo el efecto tecnológico puro y duro, o sea, que evidentemente es mucho más atractiva la animación actual, la narrativa tampoco es que cambie, ¿no? Un poco lo que comentaba Armando, o sea, finalmente es una narrativa bastante estructurada, muy clásica desde su perspectiva, y no cambia nada. O sea, es finalmente... inicio, nudo, desenlace, va a haber una serie de problemas que hay, o sea, la narrativa isotélica está perfectamente planteada, la llevan a cabo sin duda, y lo que sí me gusta mucho es que, o sea, yo me sentí así como escuincle, como niño nuevamente, al ver todos los personajes que añoraban, ¿no? Las nubes, las tortugas que aventaban como martillos, las que tienen como erizos que caminan, o sea, salen un montón de personajes que a mí me parecieron icónicos y a mí ya de viejo, pues me pareció un peliculón, o sea, que no me dan tantos deseos de ver la nueva, no sé qué sea, cómo esté, pero con esta me quedé yo como niño satisfecho, como niño en Día de Reyes.
No, tiene su punto y aparte, fíjate que sale un señor, yo lo comparo con la serie Érase una vez la vida, no sé si en México se emitió.
Sí, eso te iba a comentar, esto podemos ahondar mucho en eso, porque es una serie impresionantemente buena. Sí, nos llegó.
Excelente, excelente. Entonces, el señor decía, tienes que rescatarla, tienes que conseguir los tres objetos mágicos que son la flor, la estrella y la moneda. Y bueno, está bien, porque dentro de la narrativa de la película seguía el mundo de Mario Bros, que la flor, la estrella y la moneda daba cosas, ¿no? La moneda daba, bueno, daba números de puntos, la flor, el champiñón y la estrella, perdón, no la moneda, el champiñón.
El champiñón. Uh-huh.
Y no sé, por ejemplo, algo que me pareció de que todavía no estaba como muy formado el universo como lo conocemos hoy, es que los Toad, los champiñones, eran todos femeninos y eran las sirvientas de la princesa Peach. Yo estoy casi seguro que en el manual del juego venía tal que así, que los Toad eran las sirvientas de la princesa.
Ahora, algo entonces, que no cambió en los japoneses desde entonces, esta sumisión femenina brutal, ¿eh? O sea, la perspectiva no ha cambiado en estos 30 años, porque ves que... elogiar a Mario, besar a Mario, enamorarse de Mario, estar a los pies de Mario, y no es para nadie sorpresa que la cultura japonesa es poner a la mujer en un icono intocable. Ves que hay todo este tema de las artistas de pop que castigan, ¿no? Por salir con sus novios o por manifestar que tienen una pareja, y hubo un caso así catastrófico que la mujer en medio concierto, bueno, no medio concierto, iniciando el concierto, tuvo que raparse a modo de castigo por haber tenido novio. Sí, o sea, tienen unas conductas de machismo claras, pero también como de ponerle en un icono y tocarle así prístina a la mujer, y ahí en la película lo dejan ver claramente. Estas mujeres hongo se encargan de darle ánimos a Mario a través del amor, de algún modo, ¿no? De la sensualidad un poco, ¿no?
Incluso es gracioso porque la película no difiere tanto de la primera película de Mario Bros. En el contexto de que Koopa, hoy conocido como Bowser, está locamente enamorado de Peach.
Me gustaba más Koopa, ¿no?
Es que yo crecí viendo la, por otra parte, olvidable serie de Super Mario Bros. En el que era Koopa el nombre. No diría tanto cancelable, pero sí olvidable la serie. Era bastante peculiar.
¿Tú la viste, Mario? Yo no la recuerdo.
Sí, yo sí. Así, de hecho, llegó a México un rato, ¿eh?
¿En serio? Ahí sí yo no la vi, fíjate.
Y sí se llamaba Koopa, no era Bowser. O sea, Bowser empezamos a conocerlo al menos en México, Caleb, cuando llegó el Super Nintendo.
Ahí sería con el...
con el 3. Super Mario World. Ahí es.
Sí, claro. Sí, porque 1, 2 y 3 se juega en Nintendo normal, ¿no?
En el NES.
Claro, sí. Está el 1, el 2, y luego el World, no sé qué, no recuerdo el nombre, que es como más difícil, el 1, pero más difícil.
Super Mario Land, ¿no?
No, el Land es el de Game Boy.
Ándale, exacto.
Ese fue el primero que yo jugué y me gustó mucho porque tenía un factor de rejugabilidad muy grande. Claro, imagínate, un niño de 8 años, 7 años ahí buscando luz solar para poder jugar en la Game Boy. Cuando te terminas el juego, ves los créditos y de repente empiezas y es más complicado. Añaden enemigos, cambian bloques de sitio. Concha. Entonces lo vuelves a pasar y es hasta 3 niveles más complicado. Yo sí, recuerdo claro. De agotar unas pilas enteras jugando a Super Mario Land, claro.
Wow. No me sorprende después de lo que nos acabas de contar.
A mí me pilla las consolas de sobremesa, al contrario que ustedes, yo tenía un clon del Atari y luego ya directamente pasamos a la PlayStation.
¡Wow! Fue un saltote.
Entre medias, Game Boy y Game Boy Color, o sea que es lo que siempre... Por eso quizás soy tan fan de los juegos no tan actuales o no tan poderosos, porque nunca pude disfrutarlos, entonces... disfrutaba lo que tenía.
Claro,
es que algo que a mí me, ya de viejo, evidentemente, yo creo que sí, es una conducta completamente como mi blog anacrónica, es el hecho de que de antes para jugar, o sea, ponías el cassette, o como lo llamaran, cartucho, y jugabas, ya, ¿no? Ibas avanzando, te tardabas más o menos, agarrabas un poquito de... No inventes, hoy para poder jugar un juego, 17 horas de campaña para tener una curva de aprendizaje razonable, 16 formas distintas de acomodar los botones, o sea, ya jugar en con múltiples personas al mismo tiempo, o sea, se volvió, desde mi perspectiva, excesivamente complejo, digo, mucho más adictivo seguramente, pero excesivamente complejo. O sea, la realidad es que el otro tenías dos botones y arriba abajo, lado izquierda, derecha, y se acabó, ¿no?
Pero sabes... No, adelante, Caleb. No, por favor.
No, por favor, disculpa.
No, acabas de decir algo muy interesante, de hecho, hace rato, que en torno a los Toads, o a las Toads, ¿no? Uh-huh. Que seguramente venían en el manual del cassette o del cartucho. Ya no existe eso. O sea, yo actualmente tengo un Nintendo Switch, compro videojuegos y ya no viene nada. Anteriormente venía el arte, venía como ciertos trucos, o sea, como que era toda una experiencia, y Mario no se...
Incluso la misma narrativa.
Ajá.
Entonces te explicaban ahí un poco qué estaba
pasando. De por qué nace. Y yo creo que esta película que nos hizo conocer Caleb, es eso, ¿no? Es, bueno, no te di la historia de Mario, te di evidentemente el booklet, pero no te di la trama que hay detrás de Mario. Y creo que trataban de subsanar con eso que no metieron en el booklet. O sea, me pareció muy interesante porque es, no existe un universo, yo te lo voy a crear, ¿no? Y te voy a decir de dónde viene Mario, Luigi, la princesa Peach y todos los Toads y Koopa. O sea, me pareció, yo creo que para esos años fue de, ah, era un tendero. Y además me viajaba a otro universo, o sea, como que era como lo que hoy ya no tenemos y que si lo quieres lo tienes que pagar.
Sí, ahora tristemente, primero hago una acotación respecto a lo que decía antes Norberto. Incluso con el retro pasa igual. Te puedes comprar una máquina para jugar a juegos emulados, entonces te viene una tarjeta SD con 32.000 juegos. Yo digo, pero si no conozco ni 200, ¿cómo me voy a poner 32.000?
O sea,
no
sé. ¿A qué hora me voy a poner a reseñar todo?
Yo digo, para jugar a Sonic, o sea, no entiendo por qué me pones 32.000 juegos.
Tortugas Ninja, ¿no? Así por acá.
Y respecto a los manuales, eso es algo que yo extraño. Me gustaba mucho, sobre todo finales de los 90, juegos de lucha, Tekken 2, Tekken 3, Soul Blade, Soul Calibur. Te leías, o sea, tú jugabas con tu personaje preferido y luego te leías el manual y te contaba el feedback de ese personaje, ¿no? El Siegfried era un caballero que estaba maldito porque en un no sé qué mató a su padre. Entendías el contexto de los personajes, igual que en los juegos de cartucho de Game Boy, de Nintendo NES y demás, que la memoria era limitada y la forma de expresar ideas era más limitada. Tener un manual que te contara ese feedback, tener un algo a lo que recurrir con el arte, no sé qué, todo eso hoy se le llama, o sea, lo que hace 40 años era un videojuego, hoy es una edición especial limitada que cuesta 6 veces más porque tiene manual y arte, que antes venía como por defecto.
Pues la serie o la película, ¿no?
Ajá.
O sea, que muchos videojuegos están basados en la película, entonces te ahorras toda esa explicación de cómo llegaba, porque yo me acuerdo que siempre, y seguramente en España igual, había estas pequeñas revistas especializadas en videojuegos, uh-huh, en donde era como te enterabas de estos detalles, porque pues obviamente no ibas al CES a ver juegos, entonces nadie se enteraba, ¿no? O sea, no se transmitía en tiempo real nada, entonces te llegaba la revista y ahí te enterabas que Chun-Li en Street Fighter era X, Y o Z, pero si no, pues, para ti pasaba como del Bósforo en adelante, o sea, chino, japonés, ¿no? O sea, lo que fuera. Y ahí ya te explicaba perfectamente qué era y así cada uno de los personajes, pero si no, no lo sabías. Y es algo que hoy pues, te lo ahorran, o no solo lo ahorran, yo creo que lo explotan a través de películas, de series, de materiales adicionales, etcétera. Claro. Pero la realidad es que el juego, a mí lo que me llama muchísimo la atención es la capacidad de generar adicción con algo tan elemental. Porque, a ver, como tú decías, o sea, yo también me acuerdo que cuando teníamos el Nintendo, mi madre, particularmente mi madre, era de, güey, ya para, le llevan toda la mañana jugando ese pinche juego que aparte no avanza, y es hacer básicamente lo mismo, es jugar con dos botones, ¿no? Y generaba una adicción bravísima, y no necesitabas todo lo que te necesitan. Bueno, a lo mejor gastas más dinero en eso probablemente venga por ahí. Pero de verdad se generan unas adicciones con algo tan elemental que hoy necesitas demasiados recursos, demasiado estudio sociológico para darte cuenta de qué es lo que funciona. Pero la verdad es que era eficaz en todos los sentidos. Te divertía, porque era divertido. Aparte era una diversión dentro de lo que cabe, y incluso al paso de 30 años, poco golpeable. O sea, le puedes pegar poco, ¿no? A este tipo de juegos, porque no tiene tantas rupturas sociales o tantos como otros videojuegos modernos. O sea, no ves. Yo creo que en Doom, por ejemplo, rompe esa brecha en donde ya ves la sangre fresca, fuerte, ¿no? Pero en todos estos juegos previos, la realidad es que era bastante inocente, sencillo y muy eficaz para volver adictos a casi cualquiera, ¿no?
Claro, era muy familiar porque se trataba. ¿Qué ocurre? Que nosotros hemos crecido con los videojuegos, es mi percepción. Cuando jugamos a Mario éramos niños, cuando jugamos a Doom éramos adolescentes, cuando jugamos a Mass Effect ya éramos adultos.
O sea, y cuando quisiste jugar ya tuviste hijos, ¿no?
Sí, entonces llega un momento en el que tú vas evolucionando junto con el videojuego. Si te das cuenta, por ejemplo, ahora hay muchos videojuegos para niños, yo lo sé por mis hijos, mi hijo mayor tiene 5 años, entonces se la pasa toda la... Papá, ¿lo puedo descargar?
Claro.
A ver. Y, por ejemplo, todo lo que sea, tratamos de evitarle todo lo que sea violencia gratuita y eso, y colorines. Porque a los niños, lógicamente, le entran mucho los colorines, entonces están ahí viendo publicidad tras publicidad tras publicidad. De hecho, ¿qué? Hace poquito me pidió, fíjate, el Goat Simulator, que es un juego, no sé si lo conocen, en el que literalmente eres una cabra y vas haciendo... Uh-huh. Es un juego muy absurdo. Pero okay, no muere nadie. Y es tan absurdo que la gente, que las explosiones y todo, no se perciben como reales. Entonces él está ahí jugando y juega la cabra y después se aburre y corre, pero llega un momento en el que convertimos un hábito sociológico o un hábito nuestro de entretenimiento en un estudio psicosocial en el que hay que vender a juro el producto, pues es terrible.
Claro. Ahora, eso te iba a preguntar, bueno, no, es algo relacionado con eso, te iba a preguntar, no sé tú a qué edad te aproximas por primera vez al videojuego, que eso es algo que ya cada vez se ha ido reduciendo, así como el inicio de la actividad sexual, del alcohol, de las drogas, de lo que queda, todo se ha ido así acelerando tremendamente. Pero yo, o sea, justo como decía Armando, yo recuerdo que mis primeros videojuegos en Atari era porque los tenía un primo mío, yo no teníamos recursos para comprarlo, un primo sí, y en las vacaciones de verano nos pasábamos jugando horas con el Atari. O sea, te puedes imaginar jugar con una palanca y un botón, que eso es todo lo que... todo lo que teníamos, y podíamos estar todo el día jugando, y eso me ocurre a los entre 10, 12 años, ¿no? O sea, de 5 años, ni en bromas se me ocurre, porque de entrada no había la tecnología, evidentemente, o no estaba cercana en México, pero tú, ¿a qué edad te aproximas por primera vez a los videos?
Yo creo que más o menos sobre la misma edad que tú, como a los 10, 11 años, claro, un primo tenía una computadora y de repente... Bueno, nos la muestra y nos pone el Príncipe de Persia, el juego Prince of Persia. Entonces, claro, yo, ay, papá, yo quiero esto. Mi papá dice, bueno, vamos a comprar, ¿quiere videojuegos? Vamos a comprar un videojuego. Nos compraron un clon de la Atari y ahí nos pasábamos las tardes, pues, jugando al Pitfall o al Star Wars o algo así, porque de esto es de 108 en 1 o algo así. ¿Qué ocurre? Después, cuando ya uno crece un poco más, utilizamos la excusa en la secundaria que todos hemos utilizado a lo largo de la historia, que es, me hace falta una computadora para estudiar.
Totalmente, totalmente.
O varias, ¿no? O peor, alguna hora, que necesitamos varias, ¿no?, para trabajar.
Claro, entonces como me compré la computadora en el 95, 96, y yo automático llamo a mi primo y hasta el día 2 ya tengo los disquets con el Príncipe de Persia, con el Stunts y con algunos juegos más que son los que hoy considero como más especiales, no por la calidad o por lo bueno, sino porque fueron como los primeros los que me llevaron a eso. Mi hermano, que tiene 3 años menos que yo, se empezó a interesar en serio como a los 12 años, 13 años, que ya pidió su PlayStation 1, a raíz de que yo tenía un Game Boy Color y no se lo prestaba.
Cosas de... Bien, bien, bien. O sea, que y eso seguramente lo guarda en el corazón.
Sí, claro.
No, que lo olvide. Ahora, fíjate que es muy interesante que, como todo lo que nos tocó a nosotros, y creo que esas son las grandes brechas que existen actuales, es que todo antes, todo, tenía que ser épico. O sea, es decir, conseguir un videojuego era toda una épica, o sea, hablar con tu papá, convencerlo, a mí que quedaste toda la tarde jugando, toda la tarde haciendo, jugando con el videojuego, ahorrar un montón de dinero porque y esperar que llegara a tu país. En México siempre llegaba retrasadón, la angustia de que se te echara a perder, ¿no? Porque te acuerdas que, no sé si en España lo hacían, pero nosotros limpiábamos el cartucho con la voz, que como jugábamos armónica, que era llenarlo de baba completo y absolutamente. Entonces, como que todo era épico, y ya sé que es completa nostalgia, que hasta huele, puede oler a naftalina, pero tenía su gracia. Al final del día, un videojuego te podía llevar a lugares, ¿no? Y a situaciones familiares, a recuerdos importantes, ¿no? Que ahora, pues llegas, a todos nos pasa, o sea, llegas, lo descargas y listo, en menos de un minuto y 20 o $40 menos, ya estás, disfrutando lo que buscas, ¿no?
Yo en su día tuve ese planteamiento, Norberto, incluso lo llegué a redactar en algún momento, en alguna entrada de esas antiguas de mi blog de Vandar. ¿Cómo es posible que en su día la épica y la novedad O sea, yo me acuerdo cuando yo estudié secundaria, a mí me enseñaban cómo era un ordenador por dentro. Una computadora tenía memoria RAM, memoria ROM, sistema operativo, núcleo, software, hardware, no sé qué. Hoy en día ya no es una máquina de alta precisión, una máquina de alta tecnología necesaria, no, es un electrodoméstico más. Un
Y
educador me dijo,
que se ha atrofiado mucho. O sea, yo tengo
sí.
colaboradoras muy jóvenes de 24 años que normalmente tenemos videollamadas o teníamos videollamadas por Zoom y decidí que podíamos hacerlas ahora por Proton Mail, que ya acaba de abrir su sistema. Y entonces les mando la liga, empiezan a entrar y me dicen, espérame, doctor, tengo que ver cómo funciona esto. Entonces mi primer argumento es, a ver, no mames, nada más le tienes que poner play y ya, o sea, no tienes que, o sea, no es que tengas que programar algo, ¿no? O sea, su complicación es cómo funciona esto, y como mencionas, al final del día antes, de verdad, sí tenías que saber cómo funcionaba, ¿no? De algún modo, porque tendía a fallar, ¿no?
Y tendíamos a no tener los recursos, quizás no tanto económicamente, porque había quien estaba mejor, quien estaba peor, pero no tener los recursos de conocimiento para reparar algo que se rompía, ¿no? O sea, se averiaba la computadora, se rompía el Windows y todos decíamos, bueno, me van a matar, pero hay que llevarlo al taller. Habían talleres.
Claro. O un técnico que algo sabía, ¿no?
Exacto. Entonces, hoy en día hay videotutoriales. Es como más
Claro.
complejo.
Sí.
Hemos
Ahora.
acomplejado la tecnología, creo yo. O sea, antes era todo más sencillo. A nivel tecnológico, a nivel, no había tantas cosas, un sistema operativo. Siempre me hace gracia y hago una comparación muy absurda que digo, si yo ya escribía grandes documentos de texto utilizando Word 2.0 en Windows 3.11 con 64 megas de RAM, ¿por qué necesito 4 GB de RAM para abrir el Word en mi computadora de trabajo si voy a escribir exactamente los mismos documentos? Claro,
Claro.
obviamente está el tema del formato, la cosa, ¿no? Pero no es, o sea, no sé, no, como que no lo veo justificado.
No,
Y
justo
eso.
yo creo que podríamos regresar al tema de Gemini, en el sentido de que tu blog o tu cápsula de Gemini, ¿cuánto puede pesar? No creo que pese más de que 10 megas.
No, menos.
¿Menos?
Todo porque acuérdate que yo tengo un sistema que todo el blog va en un archivo de texto y son como 600 kilobytes.
O sea, tienes una cantidad de palabras ahí que podrías llenar enciclopedias, de tantas cosas, y no pesa, y pesa un 10% o menos de una fotografía actual.
Sí, cabe en un
Sea, es
disquete de
monstruoso,
hace
exacto.
30 años.
Sí, claro, o sea, transmite en un segundo, ¿no? O sea, si lo tuvieras que transmitir hoy todo completo en una red de Wi-Fi, en menos de un segundo lo tenías transmitido. Ahora, un poco regresando a Mario, yo creo que eso justamente, sí, exacto. Ay, qué guapa novia tuvimos, ¿no?
No, pinche
El tema, hermano, es
hipérbole,
que
pero enorme hasta
sí,
llegar otra vez a Mario.
regresamos, pero regresamos, güey. Es que Mario nos hace, a mucha gente nos hace recordar eso, y lo que no sé es a la gente joven como a tus hijos, ¿qué les significó, si les significó algo?
Sí, y es gracioso porque, por ejemplo, mi hijo mayor, él empieza a preguntarme por Mario Bros. A partir de sus primos que los ve jugar en el teléfono. Yo le pongo vídeos en YouTube Kids y me dice, me gusta este. Entonces le gusta el Mario 64.
Ah,
Claro.
Entonces, no sé cómo hace. Ah, bueno, descubre que hay un botón en el celular que tú pulsas, hablas y escribes. Entonces abre el Play Store y dice, hola, por favor, quiero jugar Mario 64. Y descarga un emulador de Nintendo 64 de estos super pirata con no sé cuántas ROMs. Y un día lo veo jugando. Y yo, mi amor, ¿cómo estás jugando Mario 64 en el teléfono? O sea, no entiendo. Te lo cuenta, papá, sí, ahora voy al Rey Bomba. Hay que subir aquí, lanzar al Rey Bomba, sale una estrella. Luego hay que bajar a Bow Wow y agarrar las monedas rojas para que salga otra estrella. Y yo, o sea, yo ya sé eso, hijo. Mi miedo es, ¿cómo lo sabes tú? O sea, ¿por qué lo
Exacto.
sabes? Yo traté por todos los medios, como papá moderno y tal, alejarlos de las pantallas lo más posible. Y me di cuenta que era ponerle como una pared al campo. No tiene sentido porque es lo que se van a criar.
Es inevitable.
Tampoco le damos carta libre, ¿no?, a los niños, pero también controlados. Y respecto a cómo les llega Mario, bueno, le llega con toda la mercadotecnia, prenden el televisor, la publicidad del McDonald's, las cajitas felices de Happy Meal, con las figuras. Pasa por cualquier sitio, es una figura icónica, Mario. Ellos saben quién es Mario, les sonará, no sabrán qué hace, pero saben quién es.
Ahora, icono, estoy tratando de pensar si se ha mantenido tan vigente durante 30 años, o sea, que tu generación, o sea, tus hijos, que son generación, que son alfa, ¿ves? Ya no sé cuál generación es esa, y nosotros que yo soy X y
por ahí. Millennial,
yo soy Z y tus hijos seguramente son alfa, una cosa así, ya no sé cómo los llaman. ¿Cómo hay pocos personajes que se han mantenido a lo largo del tiempo? O sea, son, siguiendo el símil de la literatura, es un clásico, ¿no? O sea, el Cervantes que lleva de 1600 a la fecha, bueno, en tecnología no tenemos tantos ejemplos. O sea, Street Fighter cayó, ¿no? No sé si siga, la realidad es que no sé si alguien todavía hoy lo haya retomado. Pero joven, o sea, de la edad de 10, 12 años. Y Mario Bros, como menciona Caleb, pues le puede gustar a un niño de 5 años como nos gusta a unos viejos de 50. O sea, hay 45 años de diferencia.
Y el tema es que Mario Bros, ahí está la mercadotecnia, no solo es Mario Bros, es Mario Kart, es Mario Party, es Mario Rabbids, Mario no sé qué, es Mario en otros juegos. Al final es la mascota de Nintendo. Y Nintendo, si algo tienes, que protege muy, muy, muy bien su propiedad intelectual.
Sí.
Ahora, eso te iba a preguntar de la propiedad intelectual. Justo eso que mencionas. La película no está bloqueada.
No.
No.
Y no es un distribuidor oficial, ¿no? Por lo que se ve. No. Y de hecho, hasta parece un trabajo medio artesanal, porque ves que al final ponen cómo corrigieron la película. Yo no sabía que se corrigieron así las películas, era una completa ignorancia mía. Cómo cambian el color, la estabilidad de las tomas, etcétera, etcétera. Y se ve que está ahí en un fan o un grupo de fans que se dedican a arreglarla, ¿no? Sin perdiendo o rompiendo las leyes de la propiedad intelectual, ¿no?
Lo que pasa es que Nintendo creo que está más centrada en la propiedad intelectual moderna, la que realmente le puede tocar el bolsillo actual. Yo no he visto la película nueva de Mario, pero ya me han dicho que hay varios cameos de Star Fox y la nave de Metroid también sale por ahí. Entonces están como tanteando. Ellos en su segunda película están tanteando el mercado para saber por dónde vamos ahora.
Exacto. Ahora, algo que me llama la atención de estos tipos de Nintendo es que, a diferencia de todos los demás, el spin-off es algo que no han querido explotar mucho. Como mencionabas ahorita, es Mario, 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 Mario. Creo que hubo alguno de Luigi, si no mal recuerdo.
Sí, de hecho sí.
Era un cocinero o una cosa
Luigi
así.
Luigi Mansion, de hecho.
El Luigi Mansion.
Pero el spin-off lo explotaron muy poco. Digo, yo creo que sí. Nos han llevado hasta donde nos han llevado solo con Mario. No me quiero imaginar en cuanto se les prende el foco hacer spin-offs.
Hay videojuegos de Wario, de Waluigi.
Sí, es cierto. O sea, estás de acuerdo que pasaron bastante por la sombra,
en segundo,
¿no?,
plano. O sea, sí son segundo plano, pero no deja de ser interesante la historia de Luigi, Waluigi, de Wamario, bla bla bla. O sea, de hecho Mario 2, me corregirás, Caleb, pero creo que es una réplica de otro videojuego. O sea, realmente no estaba planeado para hacer Mario.
Ajá. Bueno, el Luigi's Mansion 2, que salió para la Nintendo 3DS, en España. Recuerdo claramente que los anuncios de televisión, los spots, decía: vuelve el hermano de Mario, Luigi Mansion. O sea,
claro.
No era Luigi, era el hermano de Mario. Era como.
Claro, claro.
Hay muchas. Nintendo tiene cierta facilidad a la hora de cancelar sus propias IPs y luego retomarlas con el tiempo. Por ejemplo, yo que siempre fui muy fan de las consolas de Nintendo desde que pude comprarme una por los juegos. Me gusta mucho F-Zero, por ejemplo, de velocidad.
Claro.
Y la música es genial. Star Fox se dejó morir. No les interesa. Metroid, bueno, lo han intentado un par de veces. Bueno, no interesa tanto. Al final, ellos van al mercado. Acuérdense, por lo menos, finales de los 90, principios de los 2000, juegos de deportes extremos. Tony Hawk, Pro Skater, juegos de BMX, de bicicletas, de snowboard, de... Eso ya no existe.
Uh-huh. A mí me llama muchísimo la atención como modelo de explotación que no se ve tan... Bueno, no sé si se ve porque ahí está carísima. Me retracto. Porque hay una queja brutal por los costos. Pero lo que voy es que se siente, o no sé si es por viejos, obviamente, que la gente es menos agresiva que la explotación actual por lo que sea. O sea, un grupo musical, otro tipo de videojuegos, Minecraft, por ejemplo, que es un universo de explotación de dinero brutal, por donde la quieras ver. Me parece que sí, son tremendamente capitalistas en el sentido de que saben capitalizar todas sus acciones. Pero la verdad es que a mí me dejan bastante más satisfechos que otras formas de explotación de los recursos de entretenimiento, ¿no?
Bueno, pues este tema es sumamente, sumamente importante porque está ocurriendo de una forma que es tan sutil que no lo vemos. Uh-huh. Sí. Como digo, nosotros ya pasamos por esa época. Por ejemplo, en casa, mi esposa le dice a mis hijos... Cuando tengan unos años más, si podemos juntar plata y lo que sea, los voy a llevar a Disneyland París o a Disney World. Uh-huh. Y mi hijo dice, ¿qué es eso? Entonces yo digo, o sea, ¿quieres ir tú, mi amor? Los niños no saben ni siquiera, o sea, ellos no han visto ninguna película de Disney. O sea, somos los papás los que nos encargamos de comprar el peluche de Mario, comprar el peluche de Yoshi, comprar de... Nosotros como fans los involucramos a ellos. Y al final, ese ciclo de mercadotecnia es bastante complejo de frenar. Porque no hay un momento en el que decimos, bueno, ¿cuándo paro? O sea, ¿cuándo paro? Pero sí, a mí me parece que deberíamos, de alguna forma, poder influir en esas decisiones, pero está tan fuera de nuestro control. Porque si tú en casa te encargas de que tengan... cero afinidad por una franquicia que al final no es nada. Bueno, en el colegio se la van a inculcar, entonces.
Sí, claro, totalmente. Claro, claro. No, y de hecho, tú te vas a acordar, Caleb, que antes era un videojuego y se acabó. O sea, Mario, uh-huh. Risky Woods, bla, 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 muchas, ¿no? Y se acababa el juego, no había más. Pero ahora hay DLCs, que son las expansiones del videojuego original, que forman parte del videojuego original, pero te las cobran. Ajá. Entonces es, o sea, tengo un videojuego, pero además me cobras una expansión que forma parte del mismo universo y sin esa expansión yo no lo voy a entender. Entonces es como de...
Te lo están pagando.
Creo que fue un poco el escenario de Age of Empires, ¿no? Que en Age of Empires medio empieza a surgir esto de que básicamente es el mismo motor del videojuego y lo único que hacen es empezarle a agregar distintas aplicaciones, universos cobran. O herramientas, ¿no? Y te lo cobraban, claro.
Claro, pero la gran diferencia de esta época actual a esa de Age of Empires es que tú comprabas el CD, era tu CD. Mm. Hoy no es tuyo. Hoy tú compras ese DLC en Steam y si mañana se cae el servidor de Steam, te quedas sin tu colección de juegos. Okay. O sea, es bien complejo. A mí, por lo menos, la parte de comprar DLC siempre he estado muy en contra. Porque yo digo, no puedo creer. Recuerdo el Assassin's Creed, creo que el 1 o el 2. Había un DLC que ya estaba en el CD, que uh-huh. lo que hacía era que se bloqueaba.
Sí, exacto.
Y es como, ajá, pero si ya está aquí, o sea, ni siquiera es algo que yo me tengo que descargar, ya está aquí.
Sí.
No, ¿y eso existe ahora? Porque, dime, hermano.
No, es que, por ejemplo, yo solo tengo dos referentes de alguien que lo ha hecho similar. Es un juego español que se llama el Blasphemous, que casi Ajá. te regalan los DLCs, o sea, literalmente los cobran, y otro juego que es un australiano que se llama Silksong o Hollow Knight, que no te cobran por los DLCs. Mientras, de ahí en fuera, no le vas a entender al videojuego si no compras esos DLCs. Y lo que decía Caleb era muy interesante. Anteriormente tú tenías esa propiedad y era tuyo. De hecho, yo me acuerdo del Age of Empires, tú te acordarás, Caleb o Norberto, que tenías hasta la música y los sonidos en MP3. Yo me metí en las carpetas, rascaba y ahí estaba la música y, o sea,
Sí,
era
sí, sí.
todo, 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 todo el universo era tuyo. Y lo podías utilizar porque era tuyo. Ahora no, o sea, la música está con propiedad intelectual, no puedes acceder a ella, está súper blindado. Entonces es como, no sé, como que me rompe mucho la dinámica y esa nostalgia que teníamos de los videojuegos viejos, incluido Mario.
Ahora, ¿tú crees, bueno, nosotros, pensarías en que, o las opiniones que han observado, de que es mejor la nueva que la vieja, o finalmente es lo mismo con mejor herramientas gráficas? Porque tampoco es que
Es lo
creo que vaya a
mismo.
haber mucha diferencia, ¿no? Exacto.
Enfocada a un público actual. Con su mercadotecnia, igual que la antigua, con todo, pero al final es el mismo concepto. Es Mario rescatando a Peach. Es Mario volviendo a la película. Vamos a retomar la película. Es Mario quedándose sin casarse con Peach. Porque voy a contar el spoiler, si no han visto la película, bueno, hemos tenido 40 años para verla.
Qué joven, tienen 40 años ya.
Al final, cuando rescatan a Peach, Mario dice, bueno, ya nos podemos casar. Y Peach dice, no, no, ya va. La leyenda dice que yo me voy a casar con la persona que tenga el collar gemelo del mío. Y de repente el perro que lleva toda la película por ahí se convierte en un príncipe con el mismo collar. Dice, ah, aquí estoy. Es que me habían
Eso es muy
encantado.
kafkiano, ¿eh? Eso es muy kafkiano, ¿no?
Dice,
Si de repente el
demasiado.
perro se
Entonces
vuelve un
se
maldito
casan
príncipe y se casan.
y se van felices. Claro, Mario se va sin Peach. Claro, reventado porque estaba en ese mundo ahí a golpes con todo el mundo. El único que medio salió bien fue Luigi, que se fue con sus moneditas.
Y siempre el capitalismo por delante.
Sí, yo digo, pero claro, fíjate los superhéroes que todos adoramos. Queremos a los capitalistas por delante, o sea, de DC
Batman.
queremos
Sí,
a
claro.
Batman y por el otro lado queremos a Iron Man, o
Iron
sea,
Man, ¿no?
sus superpoderes.
Probablemente hay Spider-Man medio, pero tiene un capitalista, un mecenas, ¿no? Que se encarga
Sí. ¿Qué
de
es Iron
llevarlo
Man?
ahí.
¿Qué es
Que
Iron
es
Man?
Iron Man, exactamente. Ahora, algo padre también de la película, retomándola, es que la música está buena, porque es muy clásica, es la
Sí.
música de 8 bits casi, ¿no? Totalmente. Las zonas de, o los momentos de transición con ansiedad, con un poquito de suspenso,
Con
las partes
agua.
divertidas, con la parte del agua, exacto. Eso es así muy puntual con el videojuego y eso está padre. Me gustó la música
Sí.
en tipo 8 bits, estaba bastante buena.
A mí me gustó que no quisieron ponerse a inventar mucho y aparte como era un producto de mercadotecnia, todo era muy plano. De hecho, yo saqué algunos fondos de pantalla de ahí, de capturas de pantalla, porque eran muy plano todo. O sea, ya se ve que la animación era un estudio de quizás no el estudio más top, ¿no? Era algo más económico para vender más productos. En este caso, incluso llegué a pensar que el disfraz o la ropa de Luigi, en ese tono azul con la camisa amarilla, quizás era para vender disfraces de Luigi porque la tela azul a lo mejor era más barata que la verde en Japón en ese entonces.
Okay.
O era menos chillona.
Sí, claro.
Claro. O los
Entonces.
sociólogos se dieron cuenta que otros colores vendían más, ¿no? Se daban
Y sí.
felicidad o alguna cosa, ¿no?
Hoy en día, claro, hoy en día cuando por lo menos yo vi la película de Super Mario, la anterior, y sí, claro, conoces el mundo, conoces las referencias, conoces todo, cuando entra Donkey Kong, que entra con el rap, entonces mira, ese es el rap de Donkey Kong 64, no sé qué. Es mercadotecnia, porque yo, o sea, un señor de 40 años está diciendo, qué fino sería agarrar la 64 y volver a jugar.
Sí,
Claro,
exacto,
claro, claro.
totalmente, totalmente, sí. Sí, de hecho es, yo creo que hasta incluso la película que de los 80s de Mario apelaba mucho a esta nostalgia, pero también de consumo. Es de, ah, mira, ahí tienes la Famicom, ¿por qué no te la compras? O ¿por qué no está el ramen? Y otras cosas, ¿no? Entonces yo creo que de Nintendo cuando ya crea videojuegos, porque de hecho estuve alguna vez leyendo la historia de Nintendo y hacían juegos, pero como de mesa.
Cartas, sí, vendían cartas.
Dependían de cartas y después saltan como esta evolución tecnológica y de ahí ya no pararon, o sea, como lo que tú decías, el copyright es brutal. O sea, si ahorita yo en este podcast pongo una canción de Zelda, de Mario,
Que la vamos a
etcétera,
poner.
que la vamos a poner porque no
Sí.
estamos en Spotify.
Porque no está en Spotify, así que nadie nos ve.
Pero si la
de hecho,
pusiéramos en
arrancar con la
Spotify,
demanda. Sí, claro, te lo tumban.
No, te lo tumban y te meten una demandota loca. O sea, sí son gente muy pesada en el sentido. Pero sí creo que desde esta película de los 80s hasta ahorita, como bien comentas, Caleb, porque sí vi la primera, no he visto la última porque odio los cines, básicamente. Pero sí me acuerdo que había referencias como de, ay, ese juego Donkey Kong. Hace mucho que no lo juego, el Donkey Kong del Super Nintendo, porque es el que me tocó. Y es, ¿por qué no lo vuelvo a jugar? Ah, pero es que además salieron las estrellitas de tal videojuego, de... O el pingüino, ¿no? Es como, no, 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 espérate, a ver qué estás haciendo. O sea, si te están llevando como a su mercado.
Claro.
Y cuando cada vez el pirataje se vuelve más difícil, porque está lleno de hackers, de fakers, bla, 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 de toda esta onda muy tóxica, dices, bueno, ya tengo la Switch, lo pago. Me cuesta bien. 120 pesos al mes, ¿no, Pole? Pero lo que decía Norberto, o sea, se vuelve una renta. Y ya no sales de esa de ese bucle. Entonces dije, no, o sea, mejor me espero, busco unos buenos servidores y de ahí lo juego, ¿no?
Ahora, algo que me llama la atención mucho es que yo creo que sí es un tremendo referente Mario. O sea, yo creo que en la historia global del videojuego, o sea, porque nació, o sea, hace que nazca el videojuego. Digo, no es el primero, pero sin duda es el de los más comerciales, porque finalmente es el que vende el Nintendo. O sea, el Nintendo venía con Mario Bros. Así venía. Y a 40 años después va a seguir llenando cines y sigue vendiendo videojuegos. O sea, no deja de ser un referente que, creo yo, su opinión va a ser importante, envejeció bien. O sea, sí. Todos los demás jugadores que han ido cayendo, todos los demás videojuegos, tarde que temprano han ido cayendo. Si no lo rescata Caleb en su cápsula de Gemini, nadie los vuelve a ver, ¿no? Y Mario sigue lidereando con una fórmula muy similar, como mencionaban ahorita, a la de hace 40 años. Entonces, la verdad es que sí me parece que es un ícono o es bastante canónica su historia dentro del videojuego y de ahí pues deriva un montón de cosas, ¿no?
De hecho, es tan así que, por lo menos con la Nintendo DS, leí una vez que empiezan a hacer un estudio de mercado y ven que la gente que tiene la Nintendo DS es gente de una edad ya considerable, aparte de los niños, pero ya habían como adultos, pues. Entonces, el siguiente juego de Mario que sacan para la Nintendo DS, que el primero fue un remake del de Mario 64, es el New Super Mario Bros., que básicamente es el Super Mario Bros. Lateral, pero con las cosas en 3D. Pues, con los... Entonces, era muy... O sea, al final, como digo, todos crecemos con los videojuegos. Al final, como digo, nos vemos sometidos a ellos, porque fue nuestro modo de entretenimiento.
Sí. No, hay juegos que ahorita, como... De hecho, sí espero que Norberto me lo pase, esta compilación que haces de videojuegos que de repente están perdidos en la historia. Y que... Más allá de Mario, que evidentemente Mario es un referente, porque yo creo que a muchas generaciones nos marcó, pero creo que hay muchos videojuegos que recordamos hasta con nostalgia, ¿no? Me acuerdo de una revista, Norberto la compraba, que se llamaba Sputnik, aquí en México. Era una revista de tecnología y hablaban sobre la neostalgia. O sea, esta nostalgia de la tecnología vieja que yo creo que nos hace falta. Porque de repente pensamos que todo es capitalizable en el sentido de vamos a comprarlo, vamos a consumirlo y se acabó. Y no, realmente es vamos. Esto que haces de referenciar videojuegos, Caleb, yo creo que es muy importante porque no se trata solo de consumirlos, es de lo voy a jugar, sí, lo voy a acabar, evidentemente, o lo voy a jugar 6 horas, lo que tú mantes y marques, pero además lo voy a analizar. O sea, porque eso hacíamos en nuestras adolescencias.
O sea, si hubiera habido YouTube en su época, él hubiera sido un youtuber.
Pero ¿no? De éxito.
De éxito. Sí, de éxito, porque antes, no, antes no pasaba. O sea, antes lo hacías y se quedaba ahí medio guardado o está en tu cápsula. Pero hoy, pues la gente se dedica a tratar de monetizar lo que nuevamente viene al fin perverso de que ya no lo haces por gusto o por interés, porque estamos de acuerdo, Caleb, que lo haces por puro y mero gusto. O sea, sabes perfectamente que no ganas un solo peso, un solo euro por ese tipo de trabajo, que no es poco. Y el hecho de, a mí me llama muchísimo la atención, y a mí me pasa, que es yo creo que mi único rasgo de juventud, es lo efímero, lo efímero que se vuelve todo.
Se nota en tu arma.
Exacto, se nota aquí. No, es lo efímero que es, o sea, hoy consumes algo y se te olvida a los 10 minutos siquiera quién era. Y antes, pues, sabías pelos y detalles de lo poquito que tenías y lo explotabas, lo consumías completito. Y hoy consumes lo primero que te venden y lo segundo que te venden, pero todo es venta. Y antes, pues, bueno.
Pero creo que viene un poco de esto, por lo que decía Armando antes. Antes tenías un juego. Claro. Te lo pasabas una, dos, tres. Conocías a un vecino que tenía la misma consola que tú, intercambiabas juegos. Entonces ya.
Claro.
Ahora, fíjate, el deslizar, el TikTok, el YouTube Shorts, el Instagram Reels, esa sensación de o sea, no es necesario.
Lo efímero, ¿no? O sea, que sí, todo sí, se tiene que acabar muy, muy rápido, ¿no? Y al siguiente, y al siguiente, sí.
Y la poca capacidad de prestar atención que a nosotros como personas, yo por lo menos me considero un adulto funcional dentro de la locura personal.
Hay opinión,
pero
no hay opinión.
No me desinstalé Instagram, o sea, me cerré la cuenta de Instagram y me desinstalé Instagram por los Reels, porque me empezaba ti, y cuando me daba cuenta, llevaba 3 horas, digo, no, pero ¿qué es eso?
Tengo que ir al videojuego, ¿no?
Sí, digo, no, bueno, me lo cierro. Y al final, lo que antes era un como algo más, más anacrónico, como tu nick. Algo que podía ser atemporal, porque era algo que tardaba tiempo en desarrollarse, que tardaba tiempo en gestarse, y que uno cuando lo poseía tardaba tiempo en soltarlo, porque no tenía otra cosa.
Claro.
Hoy no, porque fíjate, hay juegos gratis con anuncios, juegos gratis sin anuncios, juegos con cosas de... Yo, por ejemplo, le tengo muy restringido a mis hijos, a mi hijo mayor. Yo le veo todo lo que descarga, entonces... mira, en este juego si le das, te sale un baúl, entonces te puede salir... No, desesperar. Azar, no. Y
empieza la adicción bravísima, ¿no?
Claro, pero entonces... convertimos todo lo que para nosotros fue como un modo de escape de la realidad, sea mejor o peor, en su normalidad. Ellos van a tener que buscar en mi normalidad su modo de escape de su realidad. Uy, esa frase me la voy a apuntar para la siguiente entrada.
Exacto.
No, seguro. Mira, quizás el podcast nadie lo va a escuchar, pero salió una buena frase.
Sí, exacto,
al menos se logró. Ahora, fíjate, hay algo que quisiera retomar antes de cerrar, porque ya se nos está alargando el tema, que yo creo que vale mucho la pena porque es un referente cultural para nosotros, que es el mago que sale al inicio indicándole a Mario Bros que tiene que ir a buscar a la princesa.
Qué bueno,
de las...
¿Sí? Que eso es lo que decía Caleb de la serie que nos decía
de la
España.
Serie de Hace una vez un nombre. Era una vez y tuvo incluso sus spin-offs, hasta donde recuerdo.
Tuvo varias, ¿no? Sí. Era una vez la historia, era una vez el espacio, era una vez. Sí.
Que eran. Yo creo que voy a decir ahí dos cosas. Uno, era una serie interesantísima, muy cortita. O sea, yo creo que era muy premonitoria en ese sentido. O sea, trataban de darte cultura, ¿no? O sea, cultura canónica, desde una. Con un ring prácticamente, porque duraban bien poquito tiempo. Yo me acuerdo que no eran de las caricaturas largas. Eran 15
minutos, 20 minutos.
Uh-huh. En México tuvimos algo parecido que fue Cantinflas.
Sí.
Hacía sus cápsulas también culturales de la historia de México, creo que primordialmente, no, o con relaciones.
En el mundo.
También de cultura internacional, de cultura.
Sí, o sea, sale en China, sale en Grecia.
Sí, es cierto, así. Sí, es cierto. Entonces lo copiaron mucho, pero esta serie era buenísima. La Eras una vez, me parece una serie que, aparte, igual, los mismos personajes, caracterizados de modo distinto.
Pero
y
era igual.
Con algún tema cultural, ajá.
Pero, paréntesis, Caleb, ¿sabrías que esta serie, que se hizo en España, se transmitió en México por una televisión pública del Estado? O sea, era gratuita todo México. O sea, se transmitió en el Canal 11, así se llamaba en la que... Bueno, sigue
existiendo. ¿Era en el cultural?
No, era en el 11.
Ah, ok.
No, entonces, en el 11 es un canal de una universidad politécnica, o sea, solo se dedican a la técnica, pero tienen una larga tradición sobre tecnología, filosofía. O sea, es muy raro que una universidad dedicada a la tecnología solamente promueva como estas demostraciones de filosofía, de sociología, o sea,
de arte.
Yo conocí los Moomins, conocí el arte, exacto. O sea, como que era algo muy interesante esta televisora. Entonces, gracias a esa televisora nos llegó ese producto que llegó de España. Uh-huh. Y todos lo... Yo lo recuerdo con mucha nostalgia. Y de hecho, es casi el mismo personaje como el viejito que le dice a Mario que vaya a buscar a la princesa Peach, ¿no?
Claro. ¿De eso sí, no hubo mercadotecnia en España, Caleb? Porque
No la recuerdo. No, éramos un poquito más atrasados en respecto a vender nuestras cosas.
No, pero... no agresivos, porque estás de acuerdo que yo me acuerdo que fui fan. O sea, si me hubieran
traído
los monos me hubieran gustado, ¿eh?
Y decirle, yo recuerdo a mi mamá, ¿no? Enfermera, digo, mamá, tú sabes que los glóbulos blancos son los que protegen porque son los policías de las venas. Y mi mamá, como, ajá, sí, hijo, sí.
Y pero este fenómeno es rarísimo. O sea, a mí me. O sea, no encuentro ejemplos. Porque aparte no me parecían aburridos, estaban entretenidos, muy cortitos, poco creativos en el sentido en que eran los mismos personajes toda la vida, nada más le ponían una caracterización distinta. A mí me pareció una gran serie y cuando lo mencionas, ves al tipo este y me pareció bien. Yo creo que espero que algún día busquemos esta serie porque estaba buenísimo.
Mucho. De hecho, bueno, me gustaría reverla en algún momento o con mis hijos, por lo menos... En Canarias ocurre que también tuvimos una serie de la historia de Canarias animada, que fue desarrollada creo que por el mismo estudio que los de Érase una vez.
Wow.
Los canarios tenemos algo así, que somos como muy orgullosos de nuestra tierra, sentimos ese... Entonces siempre nos gusta, aparte físicamente estamos como a 2,000 y pico kilómetros de lo que es la Europa continental. Entonces, bueno, somos un caso aparte.
Y tienen una cosmología diferente, ¿no?
No tanto, pero por lo menos la... A veces el sentimiento de abandono estatal lleva a otros pensamientos, pero bueno, no es el tema. Pero sí es verdad que hay otra serie que también es cultural y es bastante objetiva respecto a hechos concretos de... En 1350 y pico llegaron los portugueses, en 1400 y pico llegaron los castellanos, la conquista, la cosa, no sé qué. Y es historia.
No, pero o sea,
todo muy bien. Dime,
eso se perdió. Los dibujos con cultura, los dibujos ¿qué? Con... Se perdió.
No, pero no te creas.
No lo sé porque no tengo hijos, pero pues, tú sí seguramente estás más expuesto.
No, pero nada más, para cerrar, lo que dice Caleb no es cosa simple. O sea, este sentimiento de abandono que sienten, por ejemplo, los canarios, también lo sintieron los yucatacos. Yucatecos, perdóname. Yucatecos, sí. Uh-huh. Y la gente del norte. O sea, porque no los respondíamos, el gobierno central no los respondía, etcétera. Pero entonces es algo muy similar. O sea, realmente siempre ese sentimiento de abandono siempre ha existido.
Sí, pero de hecho tenemos un ejemplo icónico que es Chiapas, o sea,
Chiapas,
Marcos y todo el movimiento zapatista, justo una de las principales cosas que manifiesta es el abandono, y obviamente no solo el abandono, sino la explotación y expoliación de sus recursos, ¿no? Pero sí.
Y los canarios, yo creo que van por ahí, ¿no?
Sí, bueno, el tema es que por lo menos... Es que si no nos vamos a meter en un tema demasiado.
Sí, y ahí nos vamos para el monte.
Sí, exacto. Pero es simplemente, bueno, que los vecinos del norte de México, Estados Unidos, son los grandes reyes del marketing mundial.
Sí, claro.
Entonces, claro, al final las historias siempre las difaman. Por ejemplo, un ejemplo ridículo, la primera imagen de la Virgen de la Candelaria que hay fuera de Tenerife,
claro,
está en la Florida.
Uh-huh.
Porque en 1700 wow. y pico, cuando empieza la guerra de la independencia, el gobierno dice, no, vamos a mandar gente para nuestra parte de América tenerla controlada, y mandan canarios que, bueno, históricamente siempre hemos sido migrantes, Y así con muchas cosas que de, no sé, uno es orgulloso. No es que tenga, hoy en día no existe ese sentimiento tan así, pero sigue siendo orgulloso de lo suyo.
Claro.
Y de su patrimonio, que difiere bastante de la España centrista de no
de
es
Madrid.
Independentismo, no, exacto, no es independentismo, no es
con los
nada
catalanes.
así. Es simplemente, bueno, sentimiento de pertenencia, quizás.
Muy bien.
Ya
Pues bueno,
regresaremos a ese
damas y
tema.
caballeros. Exacto, yo creo que ese tema requiere así una conversación particular. Pues bueno, damas y caballeros, no sé si alguien quiera comentar algo más sobre Mario Bros, que fue con lo que el texto con el que hemos estado aquí.
Y acabamos con las Islas Canarias.
Exactamente, y la ausencia del Estado en los extremos de los países. Pero si no, muchísimas gracias, Kale. Esperemos que la gente sature tus servidores de todo lo que van a leer.
No.
Pero de verdad, muchísimas gracias, un gustazo
a
conocerte
ustedes,
y ya ponerle cara a quien trabaja tanto en tecnología, probablemente bastante más minimalista,
gracias.
Pero no por ello, no interesante. Pues bueno, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, brother.
No, gracias, Caleb, cuídate y
no
buenas noches.
Chao,
buenas noches,
hasta luego, bye.
Bye.
Chao.